15 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana y a esta hora, como cada día, nos vamos a meter en casa de un famoso confinado. Hoy lo vamos a hacer en la de Félix Sabroso, que es director de cine y teatro, al que le debemos comedias de éxito como Perdona Bonita, Pero Lucas Me Quería a Mí, o dramas como La Isla Interior. Esto de La Isla Interior nos viene muy bien ahora, Félix Sabroso. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo estás? Porque tú eres canario. ¿Dónde te ha pillado el confinamiento?
Me ha pillado en Madrid. Yo vivo en Madrid y me ha pillado en mi casa en Madrid.
Uh-huh. ¿Estás solo o estás acompañado?
Estoy acompañado.
Bueno, eso ha hecho más ligerito, me imagino, el confinamiento. Bueno, aunque hay gente que está acabando a tiros, ¿eh? Después de estar tanto tiempo y juntos a todas horas.
A mí el confinamiento a nivel, o sea, quiero decir, yo todos los que escribimos y nos dedicamos a retratar la realidad nos interesa el mundo porque lo miramos. Y entonces eso te genera empatía y tal. Entonces a mí me ha dolido mucho el mundo y me duele mucho todo lo que está pasando con respecto a la realidad. Pero encerrarme en mi casa me ha sentado muy bien. O sea, yo he podido centrarme, escribir, avanzar un montón de cosas que tenía pendientes porque tengo mucha vida social y a veces eso me secuestra. Con lo cual, o sea, lo del confinamiento ha sido como un regalo para mi proceso de trabajo.
Oye, pues me encanta encontrarte en este grado de optimismo, porque hay que contar que tú, justamente unos meses antes de que todo esto empezara, habías vuelto a juntar sobre el escenario, bueno, actores y actrices como Viviana Fernández, Manuel Bandera, Alaska y Mario Vaquerizo, en una obra que se llamaba La Última Tournée. Y que de no haber sido por el coronavirus podríamos estar disfrutando en estos momentos desde la butaca de un teatro. ¿Cómo has llevado esto, la interrupción del trabajo?
Mira, es que tampoco quiero parecerte absurdamente optimista, pero es que resulta que nosotros estrenamos en octubre y teníamos una gira. La primera fase de la gira era de octubre a marzo. Porque Alaska y Mario tienen compromisos televisivos y gira musical.
Sí.
Con lo cual hicimos nuestra gira y cerramos la última plaza y se dictó el confinamiento en España. Con lo cual no perdimos ni una sola función.
Pero bueno.
Y ahora hemos firmado la temporada en Madrid para empezar en octubre con el Teatro Apolo, que ya lo estamos empezando a anunciar, y estrenamos una temporada que empieza en octubre en Madrid y acaba en abril. O sea que no nos ha afectado a ni una sola función.
Oye, tú tienes un ángel de la guarda, en fin, serio e importante, ¿eh?
Sí, no ha salido mal, no ha salido mal la jugada. Pero vamos, que de todas maneras te digo que no hace falta que le vaya bien a uno para estar muy preocupado con lo que está pasando y muy asustado y muy desesperanzado porque piensas que las cosas son terroríficas en general, ¿no? Y te preocupan los tuyos, tu familia y el entorno en general. O sea, estoy hablando de pequeñeces en comparación con lo que está sucediendo.
Ya. Bueno, de todas maneras, en tu tierra van muy bien con esto del desconfinamiento. Oye, están en otras fases.
Sí, estaba muy preocupado por mi madre, porque tiene ya, pues es una mujer con una edad y ha pasado por lo suyo. Y estaba muy preocupado con la situación por ella, pero luego enseguida me tranquilizó ver que en Canarias no había demasiado. A mí me asusta ahora la apertura turística que va a haber en Canarias y que ya están preparando plazas hoteleras y el aluvión de gente que van a recibir, pero en principio ha ido bien.
¿Tienes previsto ir a Canarias si todo va bien y nos permiten viajar de un lado a otro y tener vacaciones y estas cosas?
Tenía pensado ir en agosto, efectivamente, para ver a mi madre y tengo un poco de susto, porque por un lado quiero ir y quiero estar con ella, pero por otro lado me preocupa, viviendo en Madrid, pues trasladarle la enfermedad allí y poder contagiarla, porque eso me tiene ahí en la duda eterna de si ir o no ir. No sé qué voy a hacer, todavía estoy ahí.
Bueno, oye, háblame un poco de tu obra, de La Última Tournée, que nos lleva a los años 90, unos momentos muy, quiero decir, muy emblemáticos de nuestro país, la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona, este tipo de cosas, ¿no?
Pues mira, la Última Tournée es una historia con una vocación muy teatral. Es absurdo decir que una obra de teatro tiene una vocación muy teatral, pero la tiene un gran homenaje a los artistas que trabajaban en giras eternas, en espectáculos de variedades, esos espectáculos tan populares que mezclaban la revista con un número de magia y un número folclórico y un número no sé qué, y que tuvieron pues la, años 30, los años 40, los 50, los 60, todo el siglo XX los ha habido, estas compañías portátiles, y que entre los 80 y los 90 vivieron su declive, porque empezaba a hacerse otras cosas, porque España se modernizaba y caminábamos hacia otra realidad. Y es la historia del declive de una pequeña compañía que se dedica a hacer bolos a principios de los 90, cuando se empieza a usar otra cosa. Y es como ellos se intentan reinventar en clave de comedia musical. Hay un homenaje a ese estilo, pero también hay un homenaje a la época esta de la explosión económica, creernos que éramos un país muy desarrollado y que nos iba muy bien, y en realidad estábamos siendo los mismos de siempre. Entonces, es ese homenaje a esa, a ese momento, a esa época, y es una función muy, muy divertida, tiene un aroma neorrealista y a la vez muy musical. Y yo estoy muy orgulloso, la verdad, de este espectáculo, creo que es mi mejor montaje. Y hasta ahora la primera fase de la gira ha ido muy bien, ahora estamos esperando a ver qué pasa con Madrid.
A nivel profesional puede estar muy orgulloso, yo creo que de todo lo que has hecho, pero a nivel personal también, fíjate, Félix, cuando uno es jefe, y en tu profesión el director es el jefe, en este caso, pues muchas veces no acaba demasiado bien con sus subordinados. Bueno, pues porque hay roces, pues esto es el pan nuestro de cada día. Sin embargo, creo que tú sí puedes presumir de que las personas con las que has trabajado, muchos de ellos se cuentan entre tus grandes amigos, y prueba de ello es que creo que te hicieron un fiestón por tu último cumpleaños, que fue una maravilla, ¿no?
Sí, una fiesta sorpresa que además la gente me decía, pero de verdad no te lo esperabas. Digo, a ver, yo cumplo en un agosto y me hicisteis el cumpleaños en octubre. Es que cómo me lo iba a quedar. O sea, que llegué a un hotel y me encontré con 70 personas esperándome porque me habían preparado una fiesta de cumpleaños muy tardía, pero... Muy bien, sí, sí. No, sí, ¿sabes? Mira, ¿sabes qué pasa? Hay mucha gente que adopta el papel de jefe, de director, y se pone muy malhumorado y utiliza el abuso de poder. O yo es que no... yo cuando consigo levantar una película o un montaje teatral, para mí es un motivo de celebración, porque me ha costado años de proceso de escritura, búsqueda de financiación, con lo cual cuando veo que estoy rodeado de un montón de equipo que está contento y deseando que se cumpla mi sueño y está haciendo todo lo posible porque lo que yo estoy poniendo en pie salga adelante, que yo estoy de muy buen humor. Yo estoy de muy buen humor y estoy, me siento como agradecido. Entonces, en ese proceso, soy muy disfrutón. Soy muy disfrutón.
Bueno, no todos los directores de cine son capaces de dirigir teatro y viceversa. No todos los directores de teatro pueden después dirigir cine. Tú tienes esa doble vertiente. ¿Qué diferencia hay entre dirigir una película, aparte de las evidentes, a dirigir una obra de teatro?
Mira, hay cosas que en principio hay elementos muy comunes y tiene que ver con transmitir ideas y contar historias. Y eso es algo que en lo que tú tienes que poner todo lo que vas conociendo del proceso, todo tu trabajo, pero también toda tu humildad para entender que estás dirigiéndote a un público y que estás trabajando con un equipo y saber cómo siente cada uno y cómo son capaces de tal. En el teatro, el proceso es exclusivamente, casi exclusivamente, trabajar con un equipo de actores. Y en en una película ahí estás dirigiendo una orquesta un poco más amplia. Luego, lo que me da el teatro de beneficio es que tienes una relación muy directa con el público. Tienes el día a día del público y la obra está viva, y un día parece que es pluscuamperfecta y al día siguiente da la sensación de que hay fallos y hay públicos que se ríen, y a la mañana y a la función siguiente de repente tienes un público muy frío. Y eso, ese estado de que está vivo también te genera mucha humildad, porque es algo que tú te desprendes de ellos y forma parte ya del público y de los actores que lo están defendiendo. Entonces es como que te conviertes en una especie de observador de algo que tú has procesado, pero que ya no te pertenece. No sé, yo disfruto mucho de todos los procesos, disfruto mucho de todos los procesos.
También es verdad que eres un director, si hablamos de cine, muy, muy versátil. Vuelvo a repetir un poco lo mismo. Hay muchas veces que los directores de cine os encasilláis, como ocurre en otras profesiones, y hay directores que dirigen comedias y todos son comedias, o que dirigen dramas muy sesudos y todos son dramas sesudos, ¿no? Tú eres capaz de pasar de un registro a otro. No sé qué es lo que más te satisface, si dirigir comedias como El Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí, o dramones como La Isla Interior.
Mira, a mí el humor como instrumento me interesa siempre. Incluso en mis mayores dramas siempre hay elementos irónicos o hay una mirada que tiene que ver con el sentido del humor. Porque mi vida es así. O sea, yo he vivido grandes durezas de la vida y las he podido gestionar gracias a mi sentido del humor o al humor que empleo con mis amigos, con mi familia y con mi entorno. Con lo cual el humor siempre está. El género de la comedia es un género en el que me muevo con comodidad, pero luego lo que procuro es darle a cada historia lo que necesita. No quiero parecerme a mí mismo en cada cosa que hago, en cada película, en cada obra de teatro, sino que cada película tiene su propia identidad y voy construyéndola en función de lo que va necesitando. Entonces, me siento cómodo en todos los procesos. A mí lo que más me gusta es crear historias y trabajar con actores. Y a partir de ahí, si es un género u otro, eso ya es secundario.
Bueno, tú empezaste de adolescente tu romance con el teatro en una compañía en Gran Canaria, en tu tierra natal. ¿No te sigue tirando el tema del escenario? ¿No te dan ganas de subirte a un escenario de vez en cuando?
Pues mira, tengo mucha... hay un cómico dentro de mí, siempre hay gente en mi entorno como que me dicen siempre, ay, tienes mucha comedia o tienes mucho cabaret o eres muy... Pero luego tengo mucha vergüenza y mucho pudor a la hora de enfrentarme a un público. O sea, lo hago con facilidad en una entrevista, en una rueda de prensa, hablando de mi trabajo, pero ya meterme en la piel de un personaje y todo eso, lo he hecho alguna vez puntualmente para un monólogo en la tele o alguna cosita así, pero de verdad que me hace sufrir, lo paso un poco mal viéndome en el otro lado. Alguna vez lo haré, alguna vez romperé ese pudor y ese miedo y me atreveré a hacer algo, porque me gusta divertirme también.
Bueno, a lo mejor te da pudor delante de las cámaras, pero no detrás. No sé si eres de estos directores que para hacerle entender bien a un actor como es su personaje, se lo interpretas primero.
Algunas veces intento crear una atmósfera de trabajo en la que el actor proponga y no necesariamente en que trabaje al dictado. Pero sí que es verdad que algunas veces es más práctico que yo de repente le diga, mira, esto va por aquí, y no pretendo que me imite o que me copie, sino que pille el aroma de una manera más práctica y más rápido. Sí, alguna vez he dictado alguna frase o alguna situación.
Oye, Félix, ¿qué estás haciendo estos días? Porque tienes la obra, tu última obra aparcada, como nos decías, y además sin demasiado problema. ¿Qué estás haciendo en cuestión de trabajo?
Pues mira, me ha pillado justo en enero. Firmé un par de desarrollos de los que no puedo hablar mucho, porque las plataformas te ponen con cláusulas de confidencialidad hasta que ya inician la promoción del producto. Pero estoy desarrollando dos proyectos de ficción para dos plataformas diferentes y firmé en enero y he ido pues haciendo los plazos de entrega pues de la Biblia, el primer capítulo, el segundo capítulo, en este proceso que ya digo que por eso me sirvió lo de poder encerrarme para escribir.
Bueno, aparte de trabajar, oye, el día tiene muchas horas, uno está dentro de casa. ¿A qué te has dedicado, quiero decir, en tu tiempo libre? ¿Eres de los que se ha dedicado a experimentar cortándose el pelo? ¿Has quitado el gotelé de las paredes? ¿Te has dedicado al mundo del bricolaje?
No, he hecho algunas cosas de casa, por ejemplo, coger el vestidor y vaciarlo entero y ordenarlo bien. O hacer lo mismo con el trastero. O aprender a cocinar algunas cositas básicas de repostería, que yo no era mucho de cocinar bizcochos y pasteles y cosas de estas, y me he puesto así con tutoriales de internet a cocinar. Porque cocinar a mí me relaja mucho. Me levanto de escribir y me pongo en la cocina a hacer cositas de comida. Eso en líneas generales. Y luego he intentado incorporar a mi vida un poco de ejercicio, que es siempre una asignatura pendiente en mi vida, porque me da una pereza terrorífica.
Bueno,
pero
me
he puesto a hacer un poquito de deporte. Pues eso, hacer un poquito de cardio, hacer un poquito de musculación, porque sí que me preocupó la idea de estar encerrado, haciendo repostería y sentado trabajando. Dije, me voy a infartar, voy a hacer algo por la causa.
Pero, ¿eres de los que se ha vestido para la ocasión o has estado haciendo ejercicio en pijama?
Confiesa. Mira, te voy a decir la verdad. Tuve un amago en los primeros días de estar todo el rato con pantalón corto y camiseta y de repente dije, tío, vístete, y me vestí. Empecé a vestirme, como a arreglarme. Luego a mitad del día a lo mejor me quitaba la ropa porque estaba incómodo y me volvía a la camiseta y el pantalón corto. Pero he procurado vestirme todos los días como si fuese a salir.
¿Cómo te pillo ahora?
Ahora me pillas con pantalón corto y camiseta.
sea que, en fin.
Que es... hice deporte esta mañana.
Ah, bueno, perfecto. En fin, Félix, que nos ha encantado visitarte en tu casa, que te deseamos muchísima suerte, que nos alegramos que, oye, dentro de lo malo te haya pillado como una especie de paréntesis, que no hayas tenido un gran perjuicio económico, porque hoy esto preocupa muchísimo, sobre todo en tu mundo, en el mundo de la cultura, que está muy preocupado. Hemos hablado con muchísimos artistas de diferentes gremios en estos días. Bueno, pues hay cantantes que de pronto se han visto sin ninguna gala cuando tenían firmadas un montón, gente que tenía que sacar libros y que no los puede sacar. Fíjate la Feria del Libro, por ejemplo, qué faenón, ¿no? Bueno, dentro de lo malo, a ti te ha pillado medianamente bien, así
no
que...
No puedo quejar.
En fin, a seguir trabajando y a seguir haciendo deporte.
Y muchas gracias, porque siempre es un placer hacer entrevistas con periodistas que se preparan las entrevistas como veo que os las habéis preparado. Os lo agradezco de verdad.
Muchísimas gracias, Félix. Y tienes de aquí a las 12 para vestirte.
Venga,
un abrazo. Un beso. Hasta luego.
Adiós. Muchas gracias.